también aquellas cosas que por exigencia de la ley deban entrar en el cómputo de esta renta neta imponible. De manera tal que esto debería incrementar el porcentaje, sin duda alguna. Aquí no tengo ningún temor, por favor, que no parezca que se va, así que realmente me estoy remitiendo a lo que la propia ley dice, y mira la renta bruta grabada, el total de la renta bruta grabada, no grabada. Resulta que esta que estamos viendo aquí, por disposición de la ley, siendo presunta, es una renta grabada. Tanto es así que paga el impuesto a la renta. Entonces no me queda duda en realidad en este caso. Pero uno de los temas que ha causado un poco de polémica es el referido a los intereses presuntos. Para ponerlo primero en sintonía, la norma se obtiene en el artículo 26, que en efecto, todo préstamo en dinero, con independencia de la denominación, naturaleza, forma o razón en que se otorga el préstamo, deberá un interés que no puede ser inferior a la declaración que le aplicará la Casa Activa y Moneda Nacional que publica la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y dice, ¿no? Esta presunción rige, a pesar de que no se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no generará intereses o se hubiera convenido el pago de un interés menor. A pesar de todo eso, la tasa de interés o el interés mismo no puede ser inferior a la que resulte de la famosa TAM, Tasa Activa en Moneda Nacional. Si se tratara de préstamos en moneda extranjera, pues el interés se devengará en un monto que no puede ser inferior a aquel que resulte de la tasa promedio de los depósitos a 6 meses del mercado intercambiario en Londres, que es la famosa tasa LIBOR, del último semestre calendario del año anterior. Entonces, para este año 2013, vamos a utilizar, en el caso de los préstamos en moneda extranjera, la tasa promedio LIBOR del segundo semestre del año 2002. ¿Ok? Aquí tenemos en este cuadro, y esto es simplemente una referencia de las tasas de interés que han estado vigentes en moneda nacional durante los meses de enero y diciembre, comparativamente en el año 2012 y 2013. Las reducciones, como ustedes podrán apreciar, no han sido significativas. Para moneda nacional debemos utilizar básicamente las que están comprendidas allí en el 2013. Esa tasa promedio ha sido extraída de la circular del BCR, que está allí, una nueva versión 41 del año 94, que son las que van definiendo anualmente, ¿verdad? Bajo ese procedimiento, que allí se especifica en esa circular, van definiendo estas tasas de interés. Aquí me he permitido consignar un cálculo, donde solamente quisiera explicar, por favor, que he referido casi un cálculo como el que se hace en el cálculo de los numerales que aplica la seguridad de bancarias. En la penúltima columna del lado derecho, ustedes podrán apreciar allí unos números índices que son en realidad los factores acumulados de la tasa activa de moneda nacional que ha publicado la Superintendencia de Bancos y Seguros en cada una de estas fechas que está en el extremo izquierdo de su lista. Ustedes van a la página web que también allí está indicada, la parte superior, ¿verdad? Van a encontrar en cada una de esas fechas estos factores acumulados. Esos factores se van dividiendo o van determinando el porcentaje de interés en cada uno de esos periodos, ¿verdad? Entre todos esos periodos que se van generando, mes a mes, y se aplican sobre los saldos que se van determinando, y eso origina el interés presunto de cada periodo, que al final da un total de 24.730, y es lo que se adiciona. Esa es, digamos, la forma de estimar el interés presunto. Ahora, lo único que quisiera aclarar acá es que de repente, si se pagó un interés menor, y el interés menor cobrado fue de 10.000 soles, pues lo único que tendría que repararse es la diferencia, 14.000. Pero si no se cobró nada, no se pagó intereses, entonces el reparo tendría que ser por los 24.730 que hemos determinado aquí sobre la base de esos numerales, de esos factores acumulados que están publicados en la página web. Y que dice el día de paso, ¿no? También nos publica el video oficial del peruano todos los días. De manera tal que también transmitimos simplemente para verificar o a determinar en su caso esos factores. En el caso de la tasa LIBOR, en el año 2012, que es el que tendríamos que aplicar, es el que tendríamos que marcar allí, es el 0.0635, ¿verdad? % es el porcentaje de los depósitos a 6 meses, la tasa promedio de depósitos a 6 meses, en el último semestre del año 2012. Es el que tendríamos que aplicar para el 2013. En el 2013, ¿verdad? Perdón, en el 2014 aplicaremos ese que está acá al lado derecho, el 0.373, que será determinado y paso de la base de las consideraciones de esa tasa de interés entre julio y diciembre. Que dice que también en la página web está determinado, así que ahí no hay que trata de intereses en moneda extranjera, pues estos intereses se van aplicando también igual sobre la base de los saldos que van creando en cada una de estas fechas y por el número de días de permanencia de ese saldo. Y ahí vamos a aplicar el 0.0675 y nos va a determinar esos intereses, ¿verdad?, que están expresados en moneda extranjera, en este caso en dólares. Aquí la antepenúltima columna del lado derecho, que dice, que está en el título intereses, la abreviatura de intereses US dólares, está determinado en dólares, es un interés en dólares. Pero esos intereses se han multiplicado por el tipo de cambio vigente en cada una de esas fechas en que se generaron los mismos. De manera tal que aquí, ya convertido a soles, porque teníamos que adicionar el cálculo del impuesto a la renta, seríamos 29.021, al igual que lo anterior. Si se hubiera pactado un interés menor en, digamos, en una suma de 20.000 soles, entonces lo que tendríamos que adicionar en el cálculo del impuesto a la renta en un interés presunto solamente sería la diferencia, los 9.000, ¿verdad? Esto en la actualidad es que no se haya pactado intereses, que se haya pactado un interés menor al que establece la norma que aquí acabamos de referir. Hasta aquí, podríamos decir que el tema operativo aritmético, que estoy seguro que ustedes lo van a dominar muchísimo mejor que yo, es lo esencial, ¿no? Lo mecánico, lo operativo. Sin embargo, el tema que me preocupa y que les había anunciado sin querer a conversarlos es el siguiente. La norma establece excepciones y dice que esta presunción no se aplica, por eso le he puesto el título de presunción inaplicable, no se aplica en los casos en que se trate de préstamos al personal que constituyan adelanto de sueldo que no superen una unidad impositiva tributaria. ¿Ok? Sabemos que la UIT en este año 2013 ha sido de 3.700, el año pasado fue de 3.650. ¿Ok? De manera tal que cuando se produzca un adelanto que sea menor o igual a una unidad tributaria, no habrá aplicación de interés presunto. Tampoco habrá cuando el préstamo se destine a la adquisición o construcción de una vivienda de tipo económico, para el dictado de la norma,
del sector correspondiente a un valor de 30
unidades impositivas. Esas son las dos excepciones que plantea la norma. La pregunta es: ¿qué cosa es un adelanto? Parece ser una pregunta, la respuesta es sencilla. Pero, permítanme compartir con usted algo que no me entiende en mi cosecha, evidentemente no lo es, pero en conversaciones también con amigos de la administración tributaria, un día me preguntaron, me decía, Roberto, ¿qué cosa pensar? ¿Por qué la norma que se refiere a los intereses presuntos en el artículo 26 subclasifica el concepto de adelantos como si fuera una especie de ingenio préstamo? Porque la norma dice así, tratándose de préstamos al personal que constituyan adelanto de sueldos. Entonces quiere decir, en la lógica, que hay préstamos al personal que no constituyen adelanto. Eso es inmediato. ¿Sí? Si la norma está planteando una hipótesis, tratándose de préstamos con que constituyan adelanto de sueldos, quiere decir que hay préstamos que no constituyen adelanto. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la norma de excepción, la norma de inaplicación, se refiere de manera particular a aquel género préstamo que tiene una especie particular que se llama adelanto. Entonces, me hacía una pregunta mismo, y era un funcionario, un auditor de la zona, que tiene bastante apego al tema laboral, y me decía, en ese momento, aún cuando no hay una definición legal, la reconozco y creo que ahí está la debilidad para discutir el tema con la administración tributaria, decía, aún cuando no hay definición, se entiende en la práctica que un adelanto es la entrega de un dinero, ¿verdad?, al trabajador, en favor del trabajador, que se liquida dentro del mismo periodo remunerativo en que se otorgó dicho importe. Vale decir el ejemplo. Hoy día estamos hablando. Pero vamos a imaginar que se dio un préstamo, entre comillas, el día 15 de enero. Y hoy día, o mañana, que ya estamos liquidando las terminaciones, por favor, me digan, por lo que me digan, por lo que todavía no liquidó, pero bien, liquidando, se está disminuyendo contra las declaraciones del propio mes en el que se otorgó ese supuesto préstamo o ese préstamo. Pero si el mismo préstamo, si el mismo importe será el 15 de enero, ¿verdad? Y se devuelve el 15 de febrero o contra las remuneraciones del mes de febrero, ya no se trata de un adelanto de sueldo, sino se trataría más bien de un préstamo que sería el género y ya no la especie de adelanto que sería una anterioridad. O sea, dice, me parece razonamiento, discutiendo, me parece razonamiento muy, muy, muy claro, muy limpio, pero le digo, ¿y por qué tendríamos que llegar a esa conclusión? Porque tendríamos el caso de aquellos adelantos de gratificaciones, que yo no tenía en el periodo de marzo para el julio, que no llega a 12 de septiembre, no julio contra el diciembre. Y son, esas sí no son remuneraciones, no son sueldos, no son remuneraciones del mes, pero son remuneraciones que se consideran semestrales. Y además, tenemos otra remuneración que es la participación de los trabajadores, que no es una participación ni trimestral ni semestral, es una participación anual. Y también puede ser considerada, digamos aquí, como una de las remuneraciones contra las cuales yo pudiera hablar de adelante. Y dice, ok, pero justamente con esos ejemplos me decía, se mantiene la regla. Cada vez que se otorga un dinero contra una remuneración específica, si la remuneración específica es la del propio mes en la que se está liquidando, en la que se ha otorgado el préstamo, entonces en esos casos hablamos de un adelanto de sueldo, adelanto de liquidaciones o adelanto de una remuneración anual, como sería la participación laboral. Eso sería la edad. En los demás casos, me decía, en que no se ve esa circunstancia, estaríamos frente a un préstamo. ¿Y cuál es el caso? Resulta que yo voy donde mi empleador, le digo yo al señor que tengo una remuneración de... Porque se puede poner el ejemplo, puedo poner con montos, más o menos para que el problema se aprecie en su dimensión, en su magnitud. Yo tengo una remuneración de 5.000 soles. Y voy donde mi empleador y le digo, señor empleador, necesito que usted me preste 3.000 soles. En uno dice X, necesito que usted me preste 3.000 soles, pero que me lo descuente en este mes, en el siguiente y en enero, febrero y marzo. Entonces, lo que me dice ahí, el pago de la primera armada, el primer descuento, sería, digamos, un adelanto de sueldo. Pero los otros no serían adelanto de sueldo porque ese sueldo de febrero y de marzo no se ha gestado, no hay un derecho. Los adelantos normalmente son en relación a un elemento que se considera como derecho, como obligación en los periodos siguientes, o claro, en el periodo en el que existe ese derecho o esa obligación. Pero si en febrero, trabajador, obviamente en el futuro no ha prestado servicio, disculpen esto que parece absurdo, es obvio que no hay contra qué respaldar ese importe que se está concediendo. O sea, es decir, estoy otorgando un préstamo contra un importe que no existe porque el sueldo simplemente no está afectado. Por lo tanto, ni el trabajador tiene derecho al sueldo de febrero, ni al sueldo de marzo, ni el empleador tiene obligación a reconocer una obligación por ese sueldo de febrero y por ese sueldo de marzo. Por lo tanto, si los importes van contra esas cantidades futuras, no podríamos hablar de adelanto porque el sueldo no existe. Estaríamos hablando de un préstamo, cosa que sí ocurre en el caso de un sueldo, perdón, de un importe que se da en el mismo mes en el que se va a liquidar dicho préstamo. Okay. ¿Para qué vamos a hacer separación? Y perdón, si lo sé confundido, espero que no. Pero ¿por qué vamos a hacer separación? Porque lo único que me plantea la excepción para no aplicar el interés presunto es un elemento que tiene dos componentes. Primero, que califique como adelanto. Y segundo, que no sea superior a una unidad positiva tributaria. Entonces, si califica como adelanto, es decir, lo voy a liquidar el mismo mes, me dio 2.500 soles, menos de una unidad positiva tributaria. Y es, por lo tanto, por lo que acabo de decir, menos de una unidad positiva tributaria, no debo aplicar el interés presunto. Pero ojo, si me dan el préstamo y no califica como adelanto porque veo que llega el fin de mes y no se paga, sino se paga al siguiente, entonces allí se configura el préstamo propiamente dicho. Y aún cuando fuera menor a 2.500 soles, tendría, o menor a una unidad positiva tributaria, de 1.650,
constituye el dato. Y la hipótesis de incidencia tributaria plantea dos brazos, dos columnas, que sea grato y que sea menor a una unidad positiva tributaria. Si la primera columna se cae, o la segunda se cae, lógico, ¿verdad? Toda la hipótesis simplemente se quiebra y la excepción ya no existe. Pienso, creo, me parece que tendríamos que aplicar el interés presunto si es que concedemos un préstamo muy exagerado para graficar la idea. Puede ser que el préstamo sea de 100 soles. Hoy día, me dan los 100 soles hoy, el 30 de enero. Si los 100 soles los devuelvo en julio, eso genera interés presunto.
Oiga, no puede ser así, no lo da, uniendo que quiera preguntar así, pero no calificó como ahora. Y creo que este es un tema de los que yo les decía, me parece que aquí va a haber discusión. Yo lamento decepcionarlos a ustedes diciéndoles no tengo una posición clara sobre el tema, porque no soy laboralista. He preguntado a mis amigos abogados laboralistas y ellos entienden también un tema de objetividad legal. El concepto de adelanto no ha sido definido. Entonces, si el concepto de adelanto no ha sido definido, me deciden los laboralistas, tendríamos que atenernos a lo que el aspecto consuetudinario, es decir, las costumbres reflejan. Entonces, cuando yo hago figurar un adelanto de sueldo, normalmente ocurre que lo voy a descontar en el mismo mes, pero si genero un préstamo, ¿verdad? O perdón, si pacto que se devuelva en 4, 5, 6 meses, lo que estoy otorgando o que le diga o que le dé otro nombre sería un préstamo, porque no existe ningún derecho ni obligación respecto de periodos futuros. No quiero ser tal. ¿Qué pasa si el trabajador se va? Y no solamente digo se va a aparecer, se va a dar el trabajo. ¿Qué pasa en esos casos? Me imagino que la formación, me imagino que de mal la ejecución, salvo si parece que no hay que pasar el caché. Pero habrá algo que demuestre que la empresa tiene un derecho de devolución, ¿no es cierto? Y toda la devolución, en este caso, correspondería a un préstamo. Entonces, me parece aquí, estimados amigos, sin temor a tocarlo, sin intención de preocuparlos, creo que aquí hay un tema en el cual deberíamos estar, digamos, atentos, porque pareciera ser que lo que no hizo antes la administración tributaria, porque yo les decía, esta norma ha existido desde el año 1968, las transmisiones han existido desde ese año. Pero esta norma, tal como la estamos haciendo ahora, por lo menos el año pasado, cuando yo conversaba con este amigo, me decía, estamos mirando muy de cerca los procesos de fiscalización, estamos mirando el tema de las cuentas corrientes con el personal, los accionistas y las famosas entregas a rendir cuenta. Esas famosas entregas a rendir cuenta muchas veces suponen figuras ficticias que encierran una operación de préstamo. Te entrego 10.000 soles, ¿verdad? Para que rindas cuenta el próximo año o para que rindas cuenta a fin de año, ¿verdad? Y esto podría generar, evidentemente, la confirmación de un préstamo implícito, escondido, en estas cuentas de entregas a rendir cuenta. Veíamos el otro día de un cliente nuestro, justamente analizando este tema, una industria que se dedica al comercio de productos agrícolas, exportación de productos agrícolas, donde se les entrega dinero permanentemente a los acopiadores. En cantidades semanales o mensuales de 200, 300, 400 soles. Y se va viendo en el movimiento contable que efectivamente entre los 200, 300, luego van rendiendo cuenta de 10, de 20 soles, en otros casos hay que restituir de 40, 50 soles, etc. ¿Verdad? Y se nota que el movimiento es exagero, como si fuera un cardiograma, ¿verdad? Que va mostrando ese movimiento. Pero lo importante es que también nos gusta mirar los números. A veces vemos este movimiento y en un momento salta el saldo. En el caso que habíamos visto, saltaba 10.000 soles. O a 15.000 o 20.000, no lo recuerdo. Y se notaba claramente. Y resulta que ese movimiento, por esa parte, queda pendiente de pago hasta final del ejercicio. Era obvio que nuevamente la película. Era obvio que era un texto. Sin duda alguna. Entonces, la administración tributaria, evidentemente, no solamente mira la buena 14. Préstamos al accionista, a la cuenta 16, préstamos de ingresos, o préstamos al personal. También mira la cuenta de entregas a rendir cuenta, porque esa es una cuenta en la que podrían darse estas calificaciones de préstamos. Bien, llevar a la